Estos tiempos tienen más contenidos que nunca. Series, cómics, libros, música, nuevos medios. Devora este banquete con nosotros. Martes y jueves a las 19:30 horas. Solo por Alternativa 98.1 FM.
Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido, nadie lo debe escuchar. Hola, ¿cómo están? Esto es Tentempié. Nosotros somos Carlos Olvera Zurita. ¿Cómo están? Mucho gusto. Sergio.
Hola, chavos. Emocionado por regresar. Una semana ausente. Muchas gracias por recibirme de nuevo.
¿Dónde andabas?
Recibiendo mis créditos humanistas en la universidad.
Y Yareli.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La diosa de la cumbia.
La diosa de los mapaches.
Tenemos mucho mapache el día de hoy. Aquí se abunda lo que viene siendo el mapache en la cabina.
Lo que viene siendo,
exacto. Lo cual es genial. Muchísimas gracias a la gente de el 98.1 de FM que nos hace favor de transmitir este programa a través de, bueno, la estación de radio, la radiodifusora, y también a través de las redes sociales de Alternativa 98.1. Ahí estamos en Facebook, nos pueden ver. Aquí estamos de vuelta, no nos fuimos, estamos aquí otra vez. Recuerden, gente que nos están escuchando, que pueden comunicarse con nosotros aquí a cabina a través de nuestra línea de WhatsApp, que es
el 449-994-6480.
¡Sí!
¡Sí me lo sé!
Ah, no, es que no saben ustedes lo que sucede aquí en cabina. Todo se maneja por códigos binarios, entonces claro. Tenemos que traducir del binario al...
Tener que leerlo es difícil.
A la lengua común, pues es complicado.
A la lengua materna.
El día de hoy, gente, vamos a hablar de... Bueno, vamos a usar de pretexto esta serie que se ha como... Que, después de que del fracaso de la del
vamos final a hablar de otra vez Thrones. De Juego de Tronos.
Sí, otra vez de Juego de Tronos.
Ya.
Nah, ya hay que dejar ese tema.
No, bueno, estamos hablando de Chernobyl, que es la serie de HBO también como Game of Thrones, que ha tenido muchísimo éxito, por lo menos en IMDb es la serie mejor calificada de la historia.
Que ahí es donde estábamos discutiendo de
si cómo realmente era así.
Exactamente, si las críticas inflan lo que son estas series más allá de lo que en realidad son, o si por ejemplo una mala crítica es lo que te aleja de ver ese contenido, ¿no?
Que bueno, uno dice es de las mejores rankeadas, pero ¿cuántos capítulos tiene? Tiene 6, entonces ¿qué tanto?
No, y ni siquiera ha terminado la serie, o sea, está en apenas el cuarto capítulo, no, quinto capítulo, si no me... Yo me quedé hasta el tercero la semana pasada.
Entonces,
no sé si
en teoría van 4 episodios bien rankeados y o sea, ¿qué tanto puedes decir? Ah, pues lleva un buen ritmo, o sea, 4 capítulos
por lo pronto es que estábamos ahorita distraídos.
¿Qué está pasando aquí? ¿Es Chernobyl? ¿Esto es Chernobyl? No, está lloviendo.
Es por el sonido de las lluvias, se escucha bastante fuerte.
A ustedes no lo escuchan porque gracias a nuestra tecnología avanzadísima, ustedes escuchan solamente nuestras hermosas voces, pero se escucha la lluvia y dejé mi bici afuera, no.
Ahorita la secas con un trapito, Carlos, bueno, no te preocupes.
Vi la serie, es bastante buena, de verdad, es impresionante, te hace de verdad sentir que la radiación, que aparte tiene un efecto de sonido muy particular, como es como un, ¿saben? Como una, como este sonido blanco, como estática, ajá.
Ruido, hiss.
Como hiss, exactamente. Y sientes que de verdad te llega la radiación. ¿La serie de qué se trata? Bueno, básicamente es un acercamiento más profundo a la catástrofe, pues, nuclear más importante que ha habido en el mundo, en el planeta, que es Chernobyl, que básicamente dejó inhabitable varios kilómetros de, si no me equivoco, ¿es Ucrania?
Sí, es Ucrania.
Ajá, varios kilómetros cuadrados de Ucrania. Y bueno, te lo explican de una manera tal que notas cómo el régimen en el que estaba en ese momento el país, pues...
impedía que se prepararan para ese tipo de cosas, aparte de la ignorancia que había alrededor de los temas radioactivos. Uh-huh. Y cómo, bueno, aparte en ese entonces, cuando hubo todo este revuelo por la serie, hubo también como, ¿se acuerdan de que en México tuvimos unas varillas radioactivas,
sí,
que se repartieron por
cierto,
todo el país?
Yo leí, eso fue en Chihuahua, me parece. Uh-huh. Una historia igual que muy poco explorada, que también sería interesante si a Netflix le interesa.
Uy, sí, que estará, ¿dónde estará?
Estaría muy bien.
Sería una investigación periodística que valdría muchísimo la pena hacer, porque hay gente que está conviviendo con esas varillas radioactivas que son, sí, bastante peligrosas, y que en la serie unas personas quedan muy afectadas y sus cuerpos quedan radioactivos. Entonces le dicen a una señora, no toque a su marido. La señora le vale
sombrilla,
3 kilos de esa. Ajá. Y besa al marido. Entonces, bueno, obviamente
se desencadena
sí, claro, una serie de contagio todo, ¿no? Radioactivo bastante pues triste, ¿no?
Bueno, que aparte que aquí en México, o sea, está ese tema que estaban tocando. Pueden tocar temas también de desapariciones, temas, sí, económicos, temas donde le dicen al presidente de, oye, tengo estos datos, y él te contesta con que él
yo
tiene otros.
Yo tengo otros datos.
Exactamente, o sea, y también de materia prima para agarrar aquí en el país, hay mucha.
Que justamente lo que decía Paco Trejo, que le mandamos un saludo el otro día, que
nos está viendo, por cierto.
No, que no sabemos igual y tratar esos temas, ¿no? En la televisión mexicana ya hubo 2 intentos de hablar de lo de Colosio, y al parecer a Paco, yo sí confío en él.
Ajá.
Pues dicen, no les quedaron tan buenos. A mí Colosio sí me gustó. Sí me gustó como leer una serie, una revista de estas morbosonas de
amarillista o
de Loxo.
Ah, okay.
No, como estos libritos de fantasmas de Loxo, como Cañitas y eso.
Ah, okay. Te iba a decir que
es lectura
vaquera o qué.
Pues es lectura sabrosa. Ajá. Pues, o sea, pero no me va a aportar nada a mi vida, tampoco va a ser, es un género, digamos.
Pero yo creo que innovador. Todo está en irlo desarrollando poco a poco, o sea, no es como que a la primera vez te quede luego la serie y digas, no manches, es un exitazo.
Sí, no, tienen que...
Porque en México no tenemos como la cultura de hacer series en sí, uh-huh, específicamente.
Para empezar.
Uh-huh. Porque todo lo que hemos hecho pues han sido dramas y pues telenovelas.
Novelones.
Pero nunca nos hemos adentrado en lo que es pues drama político, uh-huh, ciencia ficción o terror, o sea, bien hecho.
Thriller
policiaco. Que ¿no? Pues tendríamos mucho.
Que...
Exacto.
Muchas historias que contar en
ese género. Sí, todo es cuestión como que de irle dando pues chance a los productos que van llegando. Por ejemplo, yo veía Diablero, que es como una...
¿Qué es Diablero?
Diablero es una serie de Netflix que está basada, uh-huh, en un libro llamado El Diablo Me Obligó. Y también está un poco basada en un cómic que se llama... Bueno, es una historia... No recuerdo muy bien cuál es el nombre del cómic, pero es de autores mexicanos. Y habla precisamente de cazadores de demonios, y así se les llaman, diableros. Uh-huh. Entonces, bueno, hace... Pues en Navidad, en época navideña, estrenaron su primera temporada, van a sacar su segunda temporada, y a mí me parece un muy buen avance... dentro del género de la fantasía y un poco el terror. Es un poco como la región 4 de Supernatural.
¿Te parece un buen avance, pero crees que es tan valioso como para considerarlo una serie buena? O más bien, ¿estás poniendo ganas al verlo? ¿Te esfuerzas en verla?
No te esfuerzas en verla. Quizá algunas cosas te parecen un poco inverosímiles porque no son tan desarrolladas como se debería o como, uh-huh, uno está acostumbrado. Es que también tenemos ese detalle. Nosotros estamos acostumbrados a las series gringas, estamos, uh-huh, acostumbrados a su ritmo y estamos acostumbrados a la creación de arcos dramáticos específicos. Y en México todavía no se crean esas costumbres de desarrollar bien los personajes, de desarrollar bien una trama, de
una
hacer
mitología
un ritmo,
alrededor,
tener
de
una
todo
mitología,
esto, ¿no?
Exacto. Entonces, si tú ves en primera instancia estos primeros productos, pues obviamente les vas a notar carencias, porque uno está acostumbrado a, pues, otro tipo de cosas.
Está acostumbrado a un parámetro, ¿no?
Exacto.
Es como, por ejemplo, bueno, o corríjanme las personas que nos estén viendo a través de Facebook Live o que nos estén
sintonizando. Que, por cierto, Jonathan Pacheco Hernández dice gemelo
sí,
de quién,
yo soy,
Jonathan.
Soy su gemela.
¿Tú eres? ¿Qué?
Ah, ok. Bueno, le faltó la A, entonces.
Es un pequeño chistecillo.
Okay.
Hola, Jonathan, muchas gracias.
Mi gemelo.
Sí, el ritmo que, por ejemplo, la serie de Holmes, esta de Benedict Cumberbatch.
De Sherlock, exacto.
De Sherlock. También, por ejemplo, la de Doctor Who, que me imagino esa es británica 1000%.
Sí, o sea,
también
sí.
Habríamos que estar acostumbrándonos a diferentes ritmos. También ver cómo tocan esos temas, bueno, diferentes temas, y cómo van desarrollando al personaje. Yo el día de ayer en la noche no me había tocado ver el domingo pasado el final de The Big Bang Theory.
Cierto, ¿te parece si ahorita que regresamos al segundo parte del programa hablamos del final de Big Bang Theory?
Me parece muy bien. Antes, nada más para cerrar la idea de Chernobyl, estaba viendo el reparto con el que cuentan, por ejemplo, Stella Skarsgård, Jared Harris, Emily Watson.
Jared Harris
es uno de mis actores favoritos,
claro, sí.
A pesar de que digan, ¿cómo puedes decirle esa película? En Resident Evil 2 aparece siendo uno de los...
¿Tú ya viste Chernobyl?
Chernobyl, estoy apenas en el segundo episodio.
¿Y qué te ha parecido?
Me parece muy buena la serie, me parece interesante cómo hay cosas que de verdad son claras para, en este caso, para los personajes, que lo desmienten literalmente. Por ejemplo, la premisa en el primer episodio es de que todo tronó, ¿no? Y los encargados, ellos se encargan de decirte, oye, ¿sabes qué?
No tronó.
Ve a checar las válvulas.
Es imposible que truene.
Ya no existen las válvulas, chécalas. Exactamente, y ahí es donde uno se va inmiscuyendo un poquito más en la trama. A mí me está pareciendo muy interesante.
¿Te parece la mejor serie del mundo?
Habría que ver cómo finaliza también.
Es que
ahí también entrarían otras cuestiones. Por ejemplo, en The Big Bang Theory, no poniéndola como la mejor serie del mundo, pero ves el final y te quedas satisfecho con el final. Porque ves una evolución de todos los personajes.
Sí.
Que prácticamente estas 12 temporadas donde conviven, si tuvieron un fin esas 12 temporadas. Y al fin y al cabo, para el personaje principal, que era Sheldon Cooper, sí hubo una evolución de su personaje y sí se nota que esas 12 temporadas le hicieron efecto al personaje.
Sí, sí, sí. Y es que también yo siento que no podemos comparar qué serie es mejor en cuanto a género. O sea, de Chernobyl, ¿qué otra serie del tipo
lo que
conocemos?
Sí, y lo que pasa con Chernobyl, y ya mencionamos un poquito hace un momento eso, es ¿por qué tan pronto, sabes? O sea, ni siquiera llevamos 3 capítulos, 4 capítulos y ya está.
Exacto.
Mejor colocada.
A lo mejor uno de los pecados de nosotros como audiencia es buscar que esa sea la mejor serie,
es que
¿no?
Es,
también
eso es lo que me parece
buscar
que está
de que, oye, yo estoy viendo la mejor serie, a mí me tocó la mejor serie.
Sí.
A tus hijos les tocó, pues la verdad,
una cochinada,
¿no? Exactamente, plato de segunda mesa, ¿no?
Bueno, en la segunda parte de este programa vamos a hablar del final de The Big Bang Theory. Regresamos.
Delicioso. Esto es el tentempié. ¿Sigues con hambre? Ya regresamos. Tentempié.
Estamos de vuelta en el Tentempié. Yo soy Carlos Olvera Zurita, estoy con Sergio, estoy con Yareli. Muchísimas gracias a la gente que nos está sintonizando a través de las redes sociales. Gracias a Fernando González Romo, señor Fernando, muchas gracias. Gracias a Checo, muchas gracias a Chava y muchas gracias al Cover. Muchas gracias por estarnos sintonizando.
Ah, hola, el Cover, te debo esos 20 pesos, no se me olvidan, ¿eh?
El Cover es un personajazo de la vida.
Y yo saludos a Dani.
Hola, Dani.
Saluditos, Dani.
Bueno, pues íbamos a regresar hablando un poquito de lo que fue el final de una de las series, pues, que más tiempo llevaron sintonizando ya de la última década y pues probablemente de la pasada, si no me equivoco.
Sí, no, pues,
o desde 2010.
Años.
Ah, bueno, sí, entonces sí, desde la de
12 temporadas, sí, no... no es para olvidar, o sea, sí, para dejarlo ahí en el olvido.
Son unos personajes entrañables que yo no conocí, pero prácticamente, a pesar de que no vieras la serie, los conocías.
Sí,
llegué, llegué a verla un par de veces.
Ajá.
Recuerdo los problemas eran Sheldon siendo un odioso, o sea, y sus compañeros tratando de bueno, discutiendo cosas muy ñoñas, conviviendo con una persona que no era ñoña, que era su vecina.
Ajá, Penny.
Ajá, y bueno, entiendo que ya para la última temporada sus vidas empezaron a desarrollarse más allá de sus ambiciones científicas, ¿no?
Sí, ya en el transcurso de las 12 temporadas, pues fueron desarrollando más habilidades sociales. Se fueron juntando con otras personas. Y sí, obviamente, como dices, se fueron. Sobre todo en Sheldon se ve un cambio, pues, importante.
Era el personaje principal, ¿no?
Sí, es el principal, él y Leonard Hofstadter,
que eran como también como eran amigos, pero eran como amigos y rivales. Con Valle.
Pues más o menos así. Lo que pasa
tenían muchas diferencias, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Sheldon tiene como una personalidad bastante intensa, complicada.
Bastante como que te pide mucho de ti. Y, la verdad, pues él termina como molestando mucho el personaje. Como le estaba diciendo en el bloque anterior, a mí me pareció muy padre cómo cerraron la serie. Me pareció muy padre también la reacción de todos los actores, que la parte final supone que Sheldon está dando un discurso, spoiler alert.
Que se ganó el Nobel, ya todo el mundo lo ha hecho. Era parte del tráiler que se ganaba el Nobel, el pero Nobel. Lo interesante creo que del capítulo es como qué hace al final, ¿no?
Exactamente, o sea, se termina despidiendo de todos sus compañeros y ves las reacciones de todos y de verdad te das cuenta de que sí es el final. Por ejemplo, el personaje de Kayle Cuoco literalmente a moco tendido se está despidiendo llorando de todos sus compañeros. Y eso como espectador, la verdad, te lo contagia mucho.
Y lloraste.
Y se agradece. Saqué la lagrimita, no lo puedo.
A ver, pero no llores aquí.
No lo puedo mentir. No voy a llorar.
No voy a llorar. ¿Será equiparable un poco al final de Friends? Porque también esa fue una serie que duró.
A mí Friends se me hace una serie muchísimo más trascendental, digamos, en la historia. Y aparte como que le podía llegar más a cualquier persona porque eran personajes, digamos, no tan especiales como Sheldon Cooper. Sí, sí. O con vidas tan, no sé, tan peculiares.
Y esto a pesar, yo desconocía que, por ejemplo, Friends tenía una versión inglesa. Y eso nos lo contó.
¿Qué?
Sí.
¿Qué?
Raimundo Tamayo, al cual le mando un fuerte...
Hola, Ray.
Un fuerte abrazo. Sí, me estaba contando que había una versión inglesa. La verdad, no me acuerdo el nombre. Les vamos a buscar el dato y se lo ponemos en la parte de los comentarios. Si hay una versión inglesa de Friends, los americanos la adaptan a la versión con Jennifer Aniston y compañía.
Ok.
Y pues eso se vuelve una referencia pues para todos en el continente americano, ¿no?
Claro.
Yo digo que depende de las épocas, ¿no?
Sí.
Si eres millennial, bueno, a ver, es que hay una cosa ahí que no somos claros con el término millennial, pero si eres, no sé, de mi generación, creo que puedes sentirte más identificado con los personajes de Big Bang Theory que con los de Friends. Porque
es que también ahí entra qué tan buena es la serie para su temporalidad, qué tan aplicable es la serie. Por ejemplo, a mí no me tocó, la verdad, ver a Friends en su apogeo, me tocó verlo en la parte final.
A mí también.
Ajá.
Yo siento la serie propia.
Ok, igual te toca cuando lo estás viendo pues en plataformas, ¿no? Entonces ya es igual un poco diferente, no lo vas siguiendo como al calor.
Pero igual Friends me parece que es una serie que no envejece, ¿saben? O sea, la veo ahorita y me parece que...
Como la niñera.
Como la niñera, como Sex and the City, por ejemplo. Sex and the City es de los 80s. Yo no sabía que era de los 80.
No, ni yo.
Y de verdad, cuando ves la primera temporada sí se nota muy, digamos...
Muy marcado.
Ajá. Marcado, porque aparte la moda y todo, ¿no? Pero la segunda, tercera temporada es que son cosas que podrían pasar actualmente. Porque aparte están muy adelantadas a su época, ¿no?
Sí, también. Igual The Office, que también es como un evento específico. Ese como que también siento que también te llega, porque pues... Todos somos en algún momento godines y son anécdotas de la oficina, que esa, por cierto, sí tiene su origen en una serie británica. Creada por Ricky Gervais. Y y esa también en su momento tuvo muy emotivo su final. De hecho, yo también, bueno, vi su final ya ahora sí que en plataforma, pero sí fue llegador.
Y aquí, un poquito para cerrar el tema de Big Bang Theory, no sé si ustedes alcanzaron a ver la de Two and a Half Men.
Sí, llega a ver
Chuck Lorre, que tuvo un problema muy marcado con este Charlie Sheen, arruina toda esta parte final de la temporada con este
contratan a Ashton Kutcher.
Con Ashton Kutcher y compañía, arruinas ese final de temporada. Prácticamente es un duelo de egos donde dice, se voltea a la cámara y dice, yo gané, y le cae un piano. Ese es su final de temporada de Two and a Half Men. Y aquí el final de temporada de Big Bang Theory, pues es un final muy amigable para todos. Es un final perfecto para los personajes. Ahí es donde también entra en cuestión los tiempos, que no los tuvo Juego de Tronos, los egos, como lo tuvo Chuck Lorre contra Charlie Sheen. Ahí son diferentes factores que también juegan a favor o juegan en contra de la serie. Aplausos para las personas que se encargaron del final de The Big Bang Theory.
No sé por qué suelo como identificar a Big Bang Theory con series que a mí me parecen muy buenas, que son The 70 Shows. The 70 Show y
excelente serie.
Que creo que es el mismo, ¿no?
Freaks and creo que sí.
Ajá. Y obviamente Malcolm in the Middle, que es a mí me parece, o sea, como esa línea de ese tipo de humor, ¿saben?
Sí, sí, sí.
Personajes también como no tan buenos, es decir, como que problematicones.
Ajá.
No sé, ustedes desmiéntenme, ¿se parecen, no se parecen? Tienen es esta misma programación que se puede transmitir a la misma hora, digamos 8 de la noche.
Claro, sí, eso puede. Bueno, sobre todo porque, por ejemplo, en The Big Bang Theory manejan un montón de referencias de la cultura pop. Igual manejan muchos chistes de ciencia que quizá no los puedas topar tan fácilmente, pero con las referencias, o sea, ya te sientes un poco identificado, ¿no? Sobre todo por la expansión de del mundo del entretenimiento que tenemos en estos momentos, ¿no? O sea, que todo mundo, por ejemplo, está traumado con Game of Thrones y también lo muestran en, The Big Bang Theory.
No es cierto.
O que también que te traumas con Star Wars y en The Big Bang Theory tienen su chiste específico de Star Wars.
Sí, o sea, es muy amigable para todo el público. Sí. Yo lo que encontraría similitud, que sí son muy marcadas las diferencias para estos programas. Similitud es que es contenido prime time, que es contenido para verlo a las 8 de la noche, como lo estaba diciendo Yareli, que todos reúnan a la familia para estar frente al televisor.
Que es un horario que, por cierto, nunca le han quitado a los Simpsons, ¿no?
Pues deberían de quitárselo ya, la verdad.
¿Ya no están a las 8? Ya no tengo cable hace años.
Sí, yo tampoco tengo cable.
Yo sigo teniendo cable, pero también es muy diferente el cable que o la programación que nosotros manejamos aquí también, entre comillas, con Televisa y con TV Azteca,
es diferente
a cómo lo manejan los de Estados Unidos.
A ver, yo quería preguntar, ¿hubo en algún momento de The Big Bang Theory un punto en el que se hicieran inverosímiles las cosas que les pasaban? Porque, por ejemplo, en Modern Family, que es una serie que empezó así con todo temporada, de repente ya para la cuarta era, no, es que tengo a mi primo narcotraficante que va a venirnos a matar a todos, ¿saben? O sea, ese tipo de cosas que a mí me parecían ya inverosímiles, o sea, dentro de, obviamente, la parodia que es.
Ajá.
Eran como, no me lo podía creer. Antes tenían chistes muy buenos como la visita a Costco, ¿no? O sea, eran así de simples los chistes. Ajá. Y de repente tenían que recurrir a estas situaciones pues no tan creíbles para contar algo divertido. ¿En algún momento ustedes creen que pasó esto en The Big Bang Theory? Que para empezar, yo sé que uno de los objetivos de Sheldon desde la primera temporada era ganarse el Nobel.
El Nobel. Bueno, conmigo yo perdí la serie o yo dejé de ver mucha de la programación de Warner porque la doblaron. Y la verdad yo no sigo mucho el contenido doblado de esas series. Así que pues, por eso lo dejé de seguir nada más.
Pero no se perdió.
Oigan, bueno, pues ya tenemos que ir. Muchísimas gracias a todos. ¡Sí!
¿Tan rápido?
Sí, pues
Carlos, danos unos 10 minutitos
más. Tempié se acabó que Yareli se casó con un mapache.
Claro.
Está aquí, yo
y ya,
me gané el Nobel de radio. Gracias, muchísimas gracias a todos. Hasta luego. La próxima.
Esto fue solo el tentempié. Ahora puedes ir a devorarte el mundo.